Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Esto, como cada semana, como cada martes, es Showtime. Pero esta semana vamos con el último capítulo de la temporada. Este que aquí arranca es el programa 284 y en 60 segundos os presento el menú del programa. La portada de este 284 tiene nombre y apellido. Selección Española de Baloncesto. Nuestras chicas que son de oro, que continúan alargando esa leyenda. Enseguida, bueno, todas las protagonistas y el protagonista, el seleccionador, han hablado en COPE. Hoy nos acompaña, enseguida estamos con ella, Silvia Domínguez. Pero tenemos más, porque del Eurobásquet femenino pensamos ya en el Eurobásquet masculino, que arranca el 31 de agosto. Vamos a preguntarle a Pilar Casado por la lista. Hemos apuntado bien en los últimos programas, pero hay novedades. Bueno, y más. En la NBA, final de temporada con el cierre, el draft, las operaciones de traspaso y también los premios en Estados Unidos. Despedimos temporada de Showtime, pero tenemos muchas cosas que explicar y con protagonistas. A ver, parte del equipo, voy saludando. Pilar Casado, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Rubén Parra, Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Algo que decir rápidamente que os venga a la mente para definir a esa selección de leyenda, nuestras chicas de oro?
Así rápidamente, historia.
Pilar.
Idem.
Vale.
Bueno, es que pues... vamos a hacer un programa express. Aquí lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Pimpa, pimpa, con ellas pimpa, arrancamos, pimpa. Con nuestras campeonas. Y la portada de este capítulo, que cierra la temporada de Showtime, es para una selección campeona. Una selección que es un ejemplo, orgullo de selección para España y para todos nosotros, la selección española de baloncesto femenina. Silvia Domínguez, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
A ver, esa voz aguanta, bueno, todavía
ahí,
aguanta.
Sí, ahí ando.
Silvia, es obligado de inicio, yo sé que os lo han dicho muchas veces, pero felicidades en mayúsculas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Nos hacéis disfrutar, no sabéis de qué manera. Oye, este título sabe de forma especial por haberlo conseguido, como se ha conseguido y ante el rival que se ha conseguido, que es Francia.
Pues sí, la verdad que sí, porque lo hablábamos un poco, ¿no? Que en 2013 ganamos, o sea, hacía muchísimo que alguien no batía a Francia, ¿no? Pero ganar de un punto, pero es que lo de ayer... fue dominar al rival, a un rival mucho más físico que el nuestro, no dejarlas jugar cómodas y sobre todo la tranquilidad con la que estuvimos afrontando la final, creo que es lo que lo hizo especial y no sé, creo que todavía a veces nos estamos preguntando que cómo pudimos hacer ese partido contra este rival.
Tercer oro europeo de vuestra historia, 5 medallas en los últimos 5 campeonatos internacionales. Bueno, sois la hostia, sois leyenda, ¿qué más? ¿Qué ponemos después?
Es que no sé, porque decíamos, ostras, que al final siempre decimos, bueno, pues como sabéis, ¿no? Que tenemos lo de la canción esta del Vals del Obrero, pues que somos obreras, que estamos ahí desde la humildad trabajando siempre, reinventándonos, empezando de cero cada verano y ahora ya es como, ostras, pues que cada verano lo conseguimos, ¿no? Entonces, ostras, somos un gran equipo, estamos convirtiéndonos en una potencia o cómo va esto, ¿no? Pero no sé, yo creo que al final la clave es... es eso, ¿no? El empezar de cero cada verano sin pensar en el anterior y con humildad siempre. Y bueno, como decían, ¿no? Que somos leyendas, seguramente ahora dirá, preguntará a la gente si somos la mejor selección española de la historia o no, el tiempo lo dirá, pero lo que hemos hecho la verdad es que está al alcance de muy pocas selecciones.
No está mal. Ya tenemos encuesta, ¿eh? Y hay que empezar a poner la encuesta, claro, o sea, en fin, ¿no?
Hombre, a ver, es que...
Con opciones, al más puro estilo Manolo Lama.
Hombre, es que, a ver, plata mundial, oro europeo, plata olímpica, oro europeo este año, ¿no? Otro bronce por el medio, yo creo que es... No sé, son palabras mayores.
¿Da tiempo realmente a disfrutar de estas cosas, Silvia? Siempre se dice que hay que verlas con la perspectiva del tiempo, pero si uno deja pasar mucho tiempo, yo no sé si las disfruta uno.
Bueno, anoche la disfrutamos, ¿eh? O sea que la perspectiva del tiempo para nosotros fue el aquí y ahora, ¿eh? Así que...
El aquí y ahora, hay presente, hay mucho futuro. Bueno, nos estáis mal acostumbrando al éxito, a que ganáis siempre. Bueno, Pilar Casado narró vuestro oro en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Quien nos sigue muy de cerca también es Parrita. Parra, te escucho.
No, yo tengo una duda para Silvia. No sé si el partido perfecto existe, pero el de ayer se le parece bastante.
La verdad es que sí, yo creo que la defensa es la que nos ha llevado a partir de cuartos hasta a un gran nivel y defender a un equipo tan físico como Francia no es fácil y bueno... el tener en ataque también un poco de desparpajo, que Alba empezara el partido metiendo fácil, pues nos contagió a todas y bueno, no sé, rompimos ese margen de 10 puntos arriba muy rápido y la verdad es que eso hizo que nos fuéramos arriba.
De todas formas, aparte de la defensa, es que jugáis muy bien al baloncesto. Ayer hay una jugada tuya, por cierto, que yo la destaqué en la retransmisión de tiempo de juego. Digo, Silvia Domínguez acaba de, en dos jugadas, demostrar lo que es esta España. Entra a canasta, la pinchan en el suelo con una gorra descomunal, la dejan ahí a la pobre, echa trizas en el suelo, y en la jugada siguiente se va y dice, que mides 30 centímetros más que yo, pues toma, como Jordan, ahora pasado. Es el valor, el coraje que tiene esta selección.
Sí, es el hecho de no poder tener miedo, ¿no? Hay que jugar contra equipos así, sin miedo, sí, con desparpajo y bueno, eso es lo que intentamos todas.
Tengo que preguntarte por una cita en la que no sé quién tiene más ilusión, si el país, si toda la gente que se enganchó a veros por la tele, el equipo es obvio, es decir, que eso es incuestionable, que es un mundial en casa. La presión hay que empezar a ponerosla ya, porque claro, una plata, un oro... ¿A qué debemos y a qué podemos aspirar dentro de un año, Silvia?
Bueno, yo creo que para empezar esperamos que esta repercusión que estamos teniendo ahora se mantenga durante el año, que la Liga Femenina, ¿no? La Liga Femenina Española pues también tenga un empuje, ¿no? Y que se nos siga, que vivir un mundial en casa no sea solo a nivel deportivo, sino pues que lo que decimos, ¿no? La sociedad se vuelque con ello. Y a partir de ahí nosotras al final respondemos siempre donde sabemos hacer las cosas, que es dentro de una pista, y queda un año para eso. Pero sí que hay mucha ilusión puesta en este mundial. Las expectativas son muy altas porque venimos de hacer una plata olímpica y una plata mundial, pero bueno, siempre es complicado seguir compitiendo a ese nivel.
Bueno, vaya añito para ti, Silvia, ¿eh? Que te faltaba la Copa del Rey en esa colección de títulos que tienes, la has ganado y ahora el oro europeo. Bueno, seguimos teniendo capitana, ¿no?, para nuestro mundial.
Bueno, ojalá, estamos ahí entre todos convenciéndola. Incluso hoy el presidente del gobierno también se la ha dejado caer. Así que tendréis que preguntárselo a ella más directamente, ¿no? Pero entre todos intentamos presionar, pero al final es una decisión personal y ojalá que siga con nosotras. El verano que viene, un mundial en casa, pero bueno, habrá que ver.
Bueno, a pesar de esa voz entrecortada, transmites ilusión, energía, transmites éxito. Desde la COPE, muchas gracias, Silvia, de verdad, felicidades, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE, estar informado.
Down for the portada más que merecida para nuestras chicas de oro, para las chicas, para la selección española femenina de baloncesto, que siguen alargando esa leyenda, siguen haciendo historia, han coincidido Parra y Pilar en ese término, historia. Saludo a más integrantes del programa. Se incorpora nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, buenas.
Hola, muy buenas.
Y también otra pata de Showtime, como es Iñaki Cano. Iñaki Cano Martínez, compañero de Movistar Plus, tienes una tarjeta de visita larga. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, tengo un folio en vez de una tarjeta.
Portfolio.
Será
portfolios. Bueno, al lío, que tenemos en Eurobasket, bueno, tenemos muchas cosas por delante, pero viniendo del Eurobasket femenino, lo casamos con el Eurobasket masculino. ¿Pendientes de quién y cómo, Pilar?
Pendientes de quién y cómo, que lo vamos a saber mañana miércoles a las 12:30, porque será cuando Sergio Scariolo dé las dos listas para las dos concentraciones de las selecciones. Y cuando digo dos listas, me refiero una a la concentración de Benajavis de julio y la selección absoluta del mes de agosto y, por tanto, Eurobasket. Tengo el comunicado de renuncia a este Eurobasket de Felipe Reyes. Y digo de este Eurobasket. No estoy dando un comunicado de retirada, ¿de acuerdo? Simplemente renuncia a este Eurobasket. Dice Felipe: estimados amigos de la prensa y aficionados, en los últimos días comuniqué a la Federación Española y al seleccionador Sergio Scariolo mi decisión de no participar en el próximo Eurobasket en caso de que fuese preseleccionado. La temporada 2016-17 con el Real Madrid ha sido muy exigente, por lo que ha llegado el momento de descansar para llegar en las mejores condiciones físicas a la próxima temporada con mi club. Llevo considerando esta reflexión desde antes de mi reciente renovación con el Real Madrid hasta 2019. Son 16 años al servicio de la selección española, habiendo participado en 7 Eurobasket. Solo estuvo ausente, recordemos, en Eslovenia 2013. Mi objetivo es competir la próxima temporada al máximo de mis posibilidades. Por supuesto, le deseo lo mejor a esta selección, en la que no tengo compañeros, sino amigos, y contarán con todo mi apoyo desde que empiecen su andadura para intentar ganar la 13ª medalla continental. Firmado el capitán Felipe Reyes Cabanas.
El matiz es importante, si es convocado y para este torneo. Veremos qué pasa en el futuro con Felipe Reyes. Bueno, lo comentado y lo esperado por lo que venimos contando aquí en Showtime, ¿no, Casado?
Sí, había que hacerlo primero, guardando el total y absoluto respeto a una lista que va a dar mañana Sergio Scariolo. Siempre he dicho que las formas y el proceder es muy concreto y es muy respetuoso con los timings. Evidentemente, el éxito de la selección femenina ha hecho que este comunicado salga en el día de hoy, porque evidentemente una decisión como esta, unida a la de Rudy Fernández, no pueden tapar o no pueden eclipsar o no pueden ensombrecer ni lo más mínimo el éxito de la selección femenina. Por eso lo han decidido o lo ha decidido Felipe Reyes en este caso hacer así. Digo lo de Rudy porque Rudy estaba esta mañana en un acto publicitario con Vicente del Bosque y decía no haber hablado con la selección, y entonces le digo después en Petit Comité: hombre, pues espabila, que la lista es mañana. Dice: hombre, entonces tengo toda la tarde. Pero es evidente que hay que guardar las formas y mañana tendrá que ser Sergio Scariolo el que, con todos los nombres encima de la mesa de una convocatoria y de la otra, pues de las razones que han esgrimido tanto unos como otros. Las de Felipe Reyes ya las conocemos. Puede que a lo mejor esta tarde pues Rudy de repente le dé una volada y también saque un comunicado, o en cualquier caso, bueno, pues mañana lo explicará, insisto, Sergio Scariolo en ese anuncio de las dos listas, de las dos concentraciones, en la que luego habrá un pequeñito trasvase si al final es 3 de la de julio que pasen a la lista del mes de agosto. Pero vamos, no va a haber más sorpresas, o no hay previsión de que haya grandes sorpresas.
Vale, 31 de agosto arranca el europeo. Es un tema recurrente, profe, pero al final tarde o temprano va a llegar. ¿Fin de etapa para muchos, para algunos?
Es lógico, ¿no? Es decir, la legendaria generación del 80, si vamos sumando, pues ya va camino de los 37 la mayoría y de los 38 el año que viene. Por lo tanto, estamos hablando ya de jugadores que están, como dicen los americanos, past their prime, ¿no? Es decir, más allá de su, no ya de su juventud, que por supuesto lo está, sino más allá de su momento más dulce. Con todo, pues bueno, hoy en día en el baloncesto actual, sobre todo en el siglo XXI, pues la manera de cuidarse que tienen los jugadores, la preparación física, la recuperación, ha sido muy importante en los últimos años el enorme trabajo que hacen los rehabilitadores y los fisioterapeutas para recuperar lesiones y cuerpos que en otros tiempos pues ya se habrían retirado hace tiempo, ¿no? Pero con todo, claro, los jugadores van envejeciendo, tienen mucho kilometraje encima y dentro de ese kilometraje pues es lógico que al menos hagan alguna paradita, ¿no? Pero tenemos que prepararnos mentalmente para que a no mucho tardar pues la inmensa mayoría de esta generación pues vaya diciendo ya adiós.
Parrita, esta semana nosotros presentamos esa preselección para el Eurobasket. Muchos combinados, muchos equipos ya han presentado los nombres que tienen claro que van a ir. De las convocatorias del resto de selecciones, ¿has hecho scouting o no?
Todavía no.
Las listas son enormes. Son Hay listas de 25, por ejemplo, sí. La de Serbia, que eso se tiene que quedar en la mitad.
De Serbia me he quedado con una entrevista del amigo Teodosic diciendo, después de casarse... Yo no, en un diario serbio, en el Village, creo que era, no sé lo que será de mi vida el año que viene. Lo que sí parece claro es que no será una vida en el CSKA. No sé dónde acabaré. Es evidente que lo que yo quiero es jugar en la NBA. Veremos a ver si hay posibilidades. Y ahí es donde entra lo que dijo el profe Paniagua hace 3 meses, que le van a dar un carro billetes para que se vaya, para que vaya a la NBA. No sé si a ser cola de ratón, cabeza de león en ningún caso. Que aparte de eso, Albert, que es que queda un montón, queda más de un mes. Yo creo que hasta dentro de un mes y pico no vamos a saber los roster de la gran mayoría de los torneos. Y para eso la FIBA ayuda poco, porque te pone en las plantillas, te pone todos los jugadores nacidos en ese país que puedan susceptibles de participar.
Tiene que empezar FIBA probablemente es apretar las tuercas con el asunto de los pasaportes. O sea, porque sí. O sea, pues no puede ser, como digo yo, que en fin.
Un pequeño apunte.
No voy a poner nombres porque muchos nos echan en cara que nosotros podamos tener Ibaka o a Nikola Mirotic, que a mí me parecen muy diferentes, por ejemplo, al caso de Anthony Randolph, que de esloveno tiene lo que yo de Chino Corea, es decir, cero.
Los Randolph son conocidísimos en Ljubljana y tienen también familia en Maribor, ¿eh?
Sí.
O sea, son gente de toda la vida, vamos.
Sí.
Casi como CJ Wallace en el Congo.
Veraneaban con el chanquete de...
Borrais, ¿no?
Sí. Tienen dos ramas, una que se quedó en Ljubljana, en la capital, y luego otros están en Maribor, y uno de la familia tiene un restaurante temporán ahí en la costa.
Que a lo que iba, por centrar esto un poco, lo de Felipe Reyes, que a mí me parece fantástico que lo hayan hecho así. Yo creo que es una decisión que Felipe tiene tomada desde hace tiempo.
Ha ido dando bandazos. Yo de esto he hablado con Felipe desde el mes de noviembre y ha ido dando bandazos.
Porque
así se lo piensa y cuando le aprietas un poco, pues dice, bueno, tal. Le ha dado más vueltas que una peonza.
Sí, no, hombre, es una decisión para meditar. A lo que voy es que lo ha hecho muy bien en cuanto al timing. Porque sí es verdad que si Felipe dice esto el viernes... pues le quita un foco tremendo a la selección femenina, y hay que reconocer que la selección femenina merecía tener todo el foco para ellas hasta ayer, hasta el día en el que, ayer me refiero al lunes, el día en el que llegan a España, son recibidas en Moncloa y ya se despiden. El día siguiente decido que no voy a la selección y encima coincide con que es el día antes de la convocatoria. A mí me parece que el timing es perfecto, lo de Rudy ya... veremos.
Digo que voy ligando temas. Teodosic, 30 años. Si da el salto a la NBA, Iñaki, se van sumando novias. No sé si los últimos que aprietan realmente por él son los Jazz, Utah.
Sí, además en Utah, siendo él quien es, en Utah se juega muy bien al baloncesto. Este año lo han demostrado metiéndose en playoff con un Gordon Hayward liderando, pero es un equipo que a él no le vendría del todo mal a la hora de entender el baloncesto. Además, su técnico Quinn Snyder a mí me parece uno de los mejores, me parece uno de los mejores de toda la liga. No sería mal destino. Lo que pasa es que, claro, aquí ahora ya vienen otros factores que no son solo el baloncesto. Teodosic se va a permitir ser, hablando de básquet ficción, el segundo actor o el tercer actor en un equipo, aunque sea en la NBA, pues no lo sé. Si él acepta eso, porque, a ver, Teodosic es buenísimo en Europa, pero se tiene que medir con la gente de la NBA.
Es evidente que en la cabeza de Teodosic estaban los Nets, como primerísima opción.
Qué buena plaza.
Una quilada que iba a poner Prokhorov, que iba de los 9 a los 17 millones de dólares por temporada, pero es que la llegada de Danielo Russell vía traspaso le acorta muchísimo los minutos, porque Russell se lo va a fumar todo.
Se lo va a jugar todo. Y él, si se va a Utah... En Utah no pegaría, pegaría, profe, bastante. Sonaba en Chicago también, puede
Miami,
ser.
Miami. Yo juraría que había que leí en, bueno, no sé si en el Sano, ¿dónde? Que sonaba Miami para.
Sí, tiene varias novias. Lo que pasa es que, bueno, la cuestión está en que si, como ya parece decidido, le ha dicho que no al Chesca, ojo al dato, ¿eh? Le dice que no a 4 millones por temporada netos.
Limpios, sí.
El contrato más alto que se ha ofrecido por un jugador en Europa en todos los tiempos. Porque independientemente de que el Chesca maneje mejor o peor el tema de los impuestos, que no lo maneja muy bien, la verdad, estamos hablando de una morterada de dinero descomunal. Eso quiere decir que desde la NBA le han llegado ofertas que estarían más en la línea de dobles dígitos que otra cosa. Por lo tanto, eso va a ser un factor muy decisivo. Él y su entorno consideran que tiene 5 o 6 años por delante muy buenos todavía, sobre todo por cómo juega él, y si cae en el equipo adecuado, pues sí, hombre, no va a ser una superestrella en principio, pero va a ser un jugador importante.
Bueno, ya metidos, que suene por última vez esta temporada la sintonía de la NBA en Showtime. Bueno, ya hemos apuntado algo con la figura de Milos Teodosic relacionando su posible llegada a la NBA. A ver, ese cierre de temporada en la NBA con la gala, la entrega de premios, ¿os gusta? A mí por el hecho de alargar todavía más en ese copyright de Iñaki Cano, en el serial de la NBA, de mantener la tensión durante toda la temporada, me gusta. No sé a vosotros. Parrita.
Es el momento de rajar Iñaki Cano, vamos.
A mí la gala en sí no me parece mala idea. Tiene cosas buenísimas, como los reconocimientos a gente que ya no está y a gente que sigue estando, que me parece muy importante. Más si cabe, me parece más importante reconocerle a la gente que está que a la gente que ya no está. Pero bueno, a mí me sobró un poco Drake. Me pareció excesivo el protagonismo del presentador de la gala, porque quiso hacer como una especie de club de la comedia en torno a su figura.
Hombre, el vídeo de los saludos con...
Sí, el de Farrell, con Farrell, el de Will Farrell, sí. Bueno, pero me pareció excesivo protagonismo de Drake, pero aparte de eso, me pareció una gala bastante ágil, tuvo momentos muy emotivos y lo despacharon rapidito, en 2 horas había terminado. No sé, a mí sí me gustó. Estuve leyendo comentarios en Estados Unidos y la gente era muy crítica. Bueno, un conocido reportero, Vincent Goldwyn, llegó a decir que David Stern se estaría retorciendo debajo de su tumba. Hay que recordar que David Stern sigue vivo.
Lo peor que veo de toda esta historia...
Buen matiz, importante. Sí.
No, o sea, fue uno de los tuits de la noche. Venía a decir eso, David Stern, es que la frase es textual, debe estar removiéndose debajo de su tumba.
Como,
pero... y le contestó Ramón Selvos. O sea,
lo dijo en presente, ¿no? Vaya. Iñaki.
Lo peor que le veo a esta historia de la gala es que los premios... Jolín, es que en la temporada regular terminó a mediados de abril.
Se nos ha ido.
Y al final el MVP se lo han dado a Westbrook por todo lo que ha hecho en temporada regular.
Se nos ha olvidado
que todo lo que ha hecho Westbrook. Y luego, aparte, que es más gracioso en este caso, que el MVP de unas finales y siendo campeones Kevin Durant. A mí, si mantienen la fecha de la gala, que me parece perfecto, por mantener la tensión y la atención en la liga, se podría ampliar un poquito la votación de algunos jugadores, de algunos premios, el jugador más mejorado, incluso el MVP, aunque sería muy injusto.
Yo creo que no, yo creo que la clave de todo esto es la fecha. A mí esta gala me parece una idea fantástica.
Que en playoff no la puedes hacer.
Antes, según acaba la temporada.
O sea, en la semana esa, en los 4 o 5 días que
tiene... El miércoles termina la temporada siempre. y el sábado empiezan los playoffs. Pues
el jueves.
En la madrugada, jueves. O sea, jueves al viernes. A mí me parece. O sea, esa es la idea. La votación está hecha desde hace un montón de tiempo. O sea, la votación se tiene. Y los últimos tres partidos de la temporada no te van a mediatizar una votación de todo un año.
Ya, pero es que a mí el MVP ahora de Westbrook me lo sirves y digo...
No. La cuestión es eso, que por mucho que tú quieras poner hacer una gala de broche final, es mentira. El broche final de la NBA fue el draft. Cuando termina el draft se acaba la NBA. O sea, esto lo comentamos, está bien. Por cierto, 18 premios he contado y estoy casi convencido de que alguno se me ha ido.
Bueno, claro, habrás contado el mate de la temporada, sí, el chapón de la temporada,
mira,
todo.
MVP, sí. Westbrook, rookie, Malcolm Brogdon, que para mí es el premio más dudoso de todos. Yo se lo habría dado a Embiid, pero vale, ha jugado solo 31 partidos. Creo que ha hecho mejor temporada Saric, pero bueno. Curioso. Sexto hombre, Eric Gordon. Mejor defensor, Draymond Green. Jugador más mejorado, Antetokounmpo. Entrenador del año, nuestro hermano Mike D'Antoni.
Estuvo muy bien en los agradecimientos,
sí,
Mike D'Antoni.
Si me llegas a decir que iba a estar aquí en Nueva York recibiendo un premio votado por periodistas de aquí, no daría un duro por ello.
Está muy bien.
El mate de Víctor Cano Oladipo. Asistencia de los Warriors. Digo de los Warriors porque es asistencia de Draymond Green a Curry y luego de espaldas de Curry a Durant. Para mí la jugada del año, sin duda. Canasta ganadora de la temporada, la de Westbrook contra Denver. Momento de los playoffs, el triple de KD. Actuación de la temporada, los 60 puntos de Klay en 29 minutos. El mejor tapón, el de Kawhi a Harden, después de meter un triple de Kawhi enorme, también una sucesión de acciones fantásticas de Leonard. Ejecutivo, había dudas, Bob Myers, el de los Warriors, por el milagro KD. Deportividad para Kemba Walker. El premio Hustler, que sería traducido como al currante, yo creo que es el premio al currante de la temporada, para Patrick Beverley de los Rockets. El premio Tyman Strokes, que es el de mejor compañero, al que no conozca esta historia, que se la lea porque es preciosa. Tyman y Strokes son dos compañeros de los años 50. Uno de ellos sufre un golpe en la cabeza y le detectan una encefalitis. Permanece el resto de sus días en un hospital y su compañero Twyman es el que funciona como representante legal y se ocupa de sus seguros médicos y todo hasta que fallece. Crea una fundación, llegan a hacer un partido homenaje para recaudar fondos en el que participan Oscar Robertson, Will Chamberlain. Bueno, la historia es preciosa. Ese premio para Nowitzki, que se lo merece todo. Luego el premio Sager Strong por el desaparecido periodista, a Monty Williams, que también tuvo que superar un drama, y para mí el premio sin duda de la noche, premio a los logros de toda una vida, para Bill Russell, que dejó al ver el sonido de la noche.
I would kick your ass.
La gente se vuelve loca, la risa, a Mutombo se le conocen por dos cosas en la vida, es por taponar y por reírse así. Es la risa que se oye por detrás es de Dikembe Mutombo, y es curioso porque la frase es, os patearía el culo a todos, y dicho lo cual, si lo hizo 11 años con Will Chamberlain, estoy seguro que se hubiera convencido con estos, lo habría hecho también. Curiosa imagen de un hombre de 83 años que ha ganado 11 anillos, que da nombre al premio al MVP de las finales, y que es historia viva de la NBA, y hizo las delicias del público, que estaban todos de pie y se volvieron locos aplaudiendo a Bill Russell. El hecho de que Kareem Abdul-Jabbar presentara este premio con Shaquille, con Mutombo, con David Robinson, con el almirante, y con Alonso Mourning detrás, a mí me parece un manejo de la escena y de la situación magnífico, y en eso sí que son los número uno, sin duda.
Bueno, te agradezco el resumen rápido de todos los premios en ese cierre de temporada en la NBA. Tenemos más cosas, por ejemplo, una de las grandes operaciones, Miguel Ángel, que se ha producido, y es la llegada de Butler dejando Chicago a Minnesota, es decir, Thibodeau vuelve a juntarse con Butler.
Sí, hay jugadores que tienen una gran conexión con entrenadores y viceversa. Thibodeau y Butler desarrollaron una relación muy especial en su tiempo en el que estuvieron juntos en los Chicago Bulls, y ahora pues a Minnesota ha movido muchos hilos para conseguir este traspaso, que en realidad es uno de los traspasos más unilaterales en la historia reciente de la NBA. Se me ocurre, Paulinis, a Seattle y Scottie Pippen a Chicago para ganar 6 anillos en intervalos de 3 consecutivos, ¿no? Creo que es buenísimo para Minnesota porque les da un jugador 3 veces All-Star con una pose y con una calidad extraordinaria, y malo para Chicago porque yo, por lo menos, y conmigo un montón de gente, no le hemos cogido todavía el punto a lo que quieren hacer los Bulls con este traspaso, con todos mis respetos para los jugadores que vienen de Minnesota, ¿no? Pero es difícil encontrar. Mucha gente me dice, bueno, posiblemente quieran eliminar salarios, sí, pero estoy absolutamente convencido que si hubieran querido, Minnesota hubiera puesto más carne, ¿no? En el buen sentido de la palabra, en este traspaso, hubiera puesto más calidad. Creo que es un traspaso demasiado unilateral, buenísimo o muy bueno para los Timberwolves y francamente malo para Chicago. Aunque siempre digo lo mismo y hago el mismo spoiler. Tanto el draft como los traspasos siempre hay que verlos con la perspectiva del tiempo, pero este en principio, al menos a mí y conmigo a mucha gente, insiders de la NBA con los que hablas y con los que compartes incluso mesa y mantel, nos tiene absolutamente desconcertados.
De todas formas, profe, este es el año posiblemente con 2 de los 5 traspasos más cafres de la historia, porque hay que recordar que el de Cousins tampoco estuvo mal. O sea, el de Cousins de Sacramento a New Orleans tampoco es muy guapo. Pero a mí esto de Butler, la pregunta, bueno, la pregunta clave es la que ha dicho el profe, ¿a dónde van estos Bulls? ¿Qué es lo que quiere hacer estos Bulls? Pero la otra pregunta que a mí me salió, nada más enterarme, es... ¿Es esto todo lo que tú puedes sacar por Butler?
Es que es
¿de verdad?
Como robar a...
O sea, yo lo califiqué de atraco.
Como robar a una borracha o un borracho.
Sí, sí, o sea, a mí me parece, con todos los respetos para los jugadores, Chris Dunn iba a Minnesota como alternativa para quitarle el puesto de base a Ricky y ha demostrado que se ha comido un colín, bueno, medio colín. Zach LaVine estaba haciendo su mejor temporada de largo, pero se ha destrozado la rodilla y es un jugador que es 95% físico. No lo digo por los mates, lo digo por su tiro. Tira en suspensión altísima. No es un menda que se levante y tire, no es que tenga facilidad para mover la muñeca desde el suelo. O sea, tiene que saltar altísimo para tirar los triples. Yo no lo tengo medido, pero estoy casi convencido de que es el tío que más alto tira los triples de la liga, seguro. O sea, que más alto ejecuta para tirar. A ver cómo está de la rodilla después de 7-8 meses que se va a tirar parado. Y luego Lauri Markkanen, que lo hablábamos también, yo lo hablaba el otro día con el profe, hay gente que lo compara con Nowitzki. A mí es que comparar, a mí Nowitzki, el otro día dije que era uno de los 5 mejores europeos de la NBA y cuando me escuché luego después, a posteriori, me quedé súper corto. Es el mejor europeo de la historia de la liga. Y comparar a un tío que no ha empatado con nadie con Nowitzki así de buenas a primeras, a mí es que eso me parece un poco excesivo.
Viendo cómo marcha la película en cuestión de traspasos a estas alturas del curso, ha dicho Rubén lo de los traspasos raros, malos o atracos.
Sí, cafres. Durante la temporada, sí.
Cuidado que viene el de Porzingis. No sé cómo estará, profe, la película en Nueva York, pero el de Porzingis, por cómo han funcionado históricamente los Knicks y demás... También el que, según parece,
ya eso se está colorando.
Porzingis va a salir de Nueva York, que eso no lo sé, no me parecería normal. Ese también puede ser muy gracioso.
Ya, lo que pasa es que ahí está un poco la dicotomía, la dualidad. Muchas veces que hablan de la personalidad de Phil Jackson como personalidad, ¿no? Que es un poco ciclotímico o incluso bipolar, ¿no? Él se cabrea mucho con el tema, Phil Jackson me refiero, se cabrea mucho con la marcha de Porzingis sin pasar por eso que se llama el exit interview.
Sí, la espantada.
Culpa mucho a su hermano, que es su asesor principal, de que le está metiendo en la cabeza pues que tendría que cambiar de equipo, que los Knicks son una mierda, etcétera, etcétera. Esto dicho por Phil Jackson, ¿no? Entonces, sí, sí. En un momento determinado dice, pues venga, lo ponemos en el mercado. Pero claro, luego cuando vienen los equipos, porque evidentemente si tú pones a Porzingis en el mercado...
Van todos,
¿no? Es como poner literalmente un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezan a venir, les empiezas a pedir la luna, el cielo y las estrellas. Y entonces es evidente que ahí, pues bueno, hay un calentón y tal, que puede haber traspaso, pero yo creo que por lo que está pidiendo, por lo que me dicen que está pidiendo... New York como contrapartida es inviable. A Boston le pidió todas las rondas de draft de este año, las del año que viene, varios jugadores, no sé, fue una locura. Y el propio Danny Ainge dijo que eso era absolutamente irrealizable, que Porzingis es un jugador que tiene, bueno, es una realidad, pero tiene un gran futuro y puede ser quizá no una superestrella, pero sí una estrella de la NBA, pero tú no puedes darle tu hacienda a los New York Knicks a cambio de Porzingis, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también tienen que resolver la ecuación de Carmelo Anthony, porque Carmelo Anthony sigue ahí, está en el mercado, está más avanzado, de hecho, la salida de Carmelo que la del propio Porzingis, pero también por Carmelo hay discrepancia. Phil Jackson ha conseguido que se olvide de la cláusula de no traspaso, por lo tanto, Carmelo, que esto ya lo decimos aquí hace mucho tiempo, iba a aceptar sí o sí la posibilidad de ser traspasado, pero ahora mismo lo último que era un traspaso a Cleveland, volvemos a lo mismo, es que Phil Jackson luego le pide a Cleveland el cielo, la luna y las estrellas, con lo cual al final todo es irrealizable y a mí me da la impresión de que va a seguir, a mí no me extrañaría que siguiera todo igual, aunque sé que Phil Jackson tiene mucha más motivación para quitarse a Carmelo de encima que a Porzingis.
Profe, y Ricky Rubio, que al final tanto va el cántaro a la fuente, porque es la historia, bueno, ya desde hace años. ¿Lo ves en Minnesota? ¿Sabes si va a estar en Minnesota la temporada que viene?
No, no lo tengo nada claro, ¿eh? O sea, he hablado además con gente de Minnesota, con ojeadores sí. Y gente que tuvieron una reunión previa al draft, estuvieron en el War Room, hubo mucho trabajo de scouting, como es habitual. Me han mandado incluso fotos, que las publicaré en Twitter, de lo que es un war room de un equipo durante la ceremonia del draft, que es una barbaridad lo que tienen ahí, y no está claro. Mucha gente dice, bueno, pues ya está, ya ha pasado el tsunami, ya se ha producido el traspaso, qué bien para Minnesota, qué bien para Ricky Rubio, pero volvemos a lo mismo, 24 horas antes del draft Ricky Rubio estaba traspasado a Dallas. Lo que pasa es que en el último momento, pues como siempre tienen que encajar las piezas, no encajaron las piezas. Y por lo tanto sigue. Esto es lo que es la NBA y lo sabéis todos, ¿no? Y lo saben los oyentes. Si puede ser traspasado y te enteras por WhatsApp de que te han traspasado o te lo dice un amigo, puedes estar a punto de ser traspasado y luego al final no ser traspasado y no te enteras y te quedas en el equipo. Sí. Pero ahora mismo, a día de hoy, Minnesota sigue con Ricky Rubio en el mercado y por lo tanto yo no puedo garantizar, o sea, la pregunta que me haces, no puedo garantizar ni siquiera el 50% que Ricky Rubio siga en los Minnesota Timberwolves.
Pero es que además, profe, Thibodeau ha fichado a alguien de los suyos, como es Jimmy Butler. Y Thibodeau le va a dar, evidentemente, las llaves del coche a Jimmy Butler. Durante este curso se ha visto que a Thibodeau no le gusta a Ricky Rubio, o no termina de convencerle Ricky Rubio, aunque a partir del All-Star Ricky haya firmado sus mejores números en la NBA de siempre.
No, Ricky ha hecho los mejores números a partir del All-Star a pesar de Thibodeau.
A pesar de Thibodeau, efectivamente. Buen apunte, Rubén. A lo mejor, viendo la situación que hay en Minnesota, lo mejor que le puede pasar a Ricky es salir.
Depende de dónde, ¿no?
Y es una pena porque ahora el equipo empieza a coger redondeces. O sea, si Wiggins sigue madurando, Towns...
Si no estuviera Thibodeau,
va a ser el mejor pivot.
No diría esto.
Es uno de los 5 mejores pivots de la liga y lo va a ser los próximos 10 años, con Butler ahora. No sé, a mí me parece un armazón muy bueno defensivamente del equipo, si se quedaran los tres, tanto Wiggins como Butler como Ricky, son tres grandes defensores, pero sí es verdad que Minnesota, los Wolves, adolecerían de falta de tiro exterior, porque ni Butler es un gran tirador exterior, aunque puede meter triples, yo creo no está por encima del 35% en triples, Wiggins es una escopeta de feria, un día te puede meter 5 triples y otro día hacerte 0 de 8... Y Ricky tampoco es un gran tirador exterior. Entonces, yo creo que la duda del traspaso viene más por ahí. Por cierto, los Bulls acaban de anunciar los números de Chris Dunn, que llevará el 32, Lavin llevará su 8 y Lauri Markkanen el 24. Les van a presentar en breve.
Vale. Bueno, voy a cerrar territorio NBA y vamos a cerrar casi programa. Antes, Miguel Ángel, Parra, Iñaki, Pilar... Para explicarle a la gente, el número uno del draft que se va a Filadelfia, los Sixers, Markel Fultz, ¿qué tipo de jugadores? Os lo pregunto por perfil de jugador de baloncesto y por número uno del draft de 0 a 10. Profe.
El jugador con más talento del draft, sin ninguna duda, pertenece a una especie de jugador que está cada vez más en extinción, que es el jugador que conoce el juego, que a pesar de que es un portento físico para su tamaño, tiene también mucha cabeza y por lo tanto es una adquisición monumental para los Philadelphia 76ers, que tienen ya su Big Three. Lo que pasa es que es un Big Three pues todavía por hacer, ¿no? Pero
Baby Big Three.
Pero es un proyecto que si no se tuercen las cosas tiene que ser ganador en el espacio de 2 o 3 temporadas como mucho.
A Fultz le comparan con Harden, por eso de la altura que tiene, la capacidad que podría jugar de dos perfectamente, aunque sea un base, el conocimiento que tiene de juego. Yo creo que le comparan con el Harden de este año en los Rockets. A mí me llama mucho la atención de él, que para lo chiquitín, delgado que es muy delgado, tiene una absorción de impacto.
Fortaleza como Durán.
Me recuerda en eso a Isaiah Thomas. Que para mí yo creo que es el jugador...
Sí, pero Isaiah Thomas es como una bolita de cañón, este es más delgadillo. Sí,
no, pero me refiero a la capacidad de absorber golpes. Yo creo que Isaiah Thomas debe ser, pues, junto con Curry, de los pequeños de la liga, el tío que mejor absorbe impactos y que mejor hace rectificados después de ser golpeados por tíos que le doblan en peso.
En Filadelfia, la próxima temporada, para los fans de la NBA,
sí, va a ser.
Hay que ver a los Sixers... Por lo menos,
hay que pedir
por curiosidad...
Hay que pedir salud para Simmons y para...
Hay
y
que
para
pedir Emir. Salud.
Hay que pedir salud, por
te
curiosidad
con
va a ser entretenido.
El carrerón que llevan yo casi mejor cruzaba los dedos.
Bueno, está muy bien buscada la frase. Y me gusta mucho también cuando Cano recomienda. Dice, hay que ver a los Sixers, sí señor.
Hay que ver a los Sixers, por sí, curiosidad. Y luego también hay que ver a los Lakers.
Si no se nos
escollan. Por ver a Alonso...
En como... la pista y al padre en la banda, ¿no?
Bueno, el padre...
No, ¿cómo en la banda? ¿Sabes que ayer estuvo en la
Pressing Catch?
WWE...
Sin comentarios.
Pressing Catch.
Sin comentarios.
Pressing Catch.
He sido tan fan de Pressing Catch desde pequeño que ya.
Parra, como gran italiano que es, está hundido en la miseria. Pues, no, y nos estamos todos cachondeando, pero el pobre para él es un drama.
Lo del padre es un drama. O sea,
oye, pero,
no, pero del hijo me han hablado muy bien, ¿eh? O sea,
yo te digo
hijo...
una cosa, a día de hoy, Fultz me parece más hecho para jugar en la NBA. Pero a mí me parece que Ball, por la forma que tiene de conocer el juego y la capacidad que tiene de desarrollo, es el que más carrera puede tener, o sea, más estrellado puede tener.
Y con esa manera de tirar, que es bastante...
Sí, es heterodosa, pero las enchufa.
Rara, pero las mete.
Bueno, no llega a la rareza de Son Merion, que tiraba mandarinas con almendras, pero sí, ponen los brazos cruzados y es rarete el chaval tirando. Yo dijimos aquí en...
Tendríamos que hacer una apuesta. ¿Cuánto tarda en liarla?
Una pregunta, va en serio la pregunta sobre Ball. ¿Está más cerca de romper con el padre o de que se rompa su carrera en la NBA si sigue con el padre? Pregunto.
No, ninguna de las dos
ninguna,
cosas.
Vale.
Ninguna. Yo creo que hasta que... Lo he dicho ya, ¿eh? Hasta que no aparezca... Mrs. Ball, me refiero no a la madre del niño, sino a la novia, y luego mujer, que es la que eventualmente le hará romper con el padre, por lo menos desde un punto de vista de relación primaria. No, yo creo que va a haber control de daños. Primero porque los Lakers le van a proteger mucho.
Es que
luego porque el padre, yo creo que lleva carrera, y además yo creo que él lo pide, de ser el típico tío que va a salir en los Sálvames de Lux y de
estas cosas. Sí, no, pero aparte, profe,
de Estados Unidos.
El padre estará tocando las narices con Alonso un año y medio. Luego se tendrá que ocupar de tocar las narices con LiAngelo y luego con LaMelo.
Pero es muy bueno, por
sí,
ejemplo...
pero bueno, espera.
Sí, perdón.
Que profe. Zeta va a salir todos los días.
Dentro de las múltiples cosas que hace y dice este hombre, al segundo hijo... ya le ha dicho que va a ser... o sea, para empezar le ha dicho a la gente de UCLA que van a jugar los 3 en UCLA. Dice, incluso si no le gusta, al entrenador. Eso para empezar. Y luego, el segundo le ha dicho que no va a poder jugar en la NBA. Pero que no se preocupe, que como el primero y el tercero van a ganar mucha pasta, a él no le va a faltar de nada. Y luego, realmente, él ahora lo que dice es que todo lo bueno que es Lonzo ya está preparando al pequeñín, a LaMelo, que jugará en UCLA, porque este es el chico que anotó 96. Fue noticia, además, siendo muy niño, porque metió 92 puntos en un partido. Entonces, el padre ya ha dicho el otro día que el bueno de la familia es el tercero.
Ah,
entonces, claro, este hombre tiene cuerda para el rato, con lo cual, pues bueno, pues... No sé, va a ser divertido.
Los Ball.
¿Nos ha dado la sensación que desde que se produjo el draft y desde que fue elegido segundo en el draft, Lonzo, de la ecuación mediática, por lo menos en las fotografías, en la rueda de prensa, no aparece.
Pues ha jorobado.
O sea desde el draft hasta anoche que se fue a hacer de malo o de él mismo en el pressing catch. Que profe, está cachitas el padre.
Sí, hombre,
¿eh?
Jugaba baloncesto.
Sí, pero se puede dejar llevar.
Se mantiene, no,
el tío está cachitas.
¿Qué perfil tiene el último guerrero, Hulk Hogan?
Mr. Perfecto.
Brutus Beefcake.
¿Qué dices?
¿De cuerpo? Mr. Perfecto.
Mr. Perfecto.
Delgado, que va. Tiene, a mí me recuerda más al Madero, ¿cómo se llama?
Jimmy Stackett-Dugan.
No, Jimmy Stackett-Dugan, no, al policía. The Big Bossman.
Pero el tío está cachita.
Sí, cachita y rollizo. Venga, ven aquí.
Bueno,
que yo le barriga
tiempo. Bueno, a ver, volviendo al básquet, que si no nos vamos a...
Nos perdemos, Miguel Ángel.
Una última cosa, ¿sí? Y es que hay que destacar también, algunas veces me lo preguntas, otras no, los robos del draft, ¿no? Es decir, aquellos jugadores que parece que no habla nadie de ellos, pero hay uno particularmente que es muy interesante, Anunoby de Indiana, que lo ha elegido Toronto en el número 23, y por si éramos pocos, si parió la abuela, ojo a la opción 38, elegido por Golden State Warriors.
Ah, sí.
Que se llama Jordan Bell, un alero de la Universidad de Oregón.
De Oregón, sí, fue un torneazo brutal.
Y que puede ser otro crack. Es decir, por si Golden State tenía poco, encima le metemos un rookie que les cae ahí como llovido del cielo en el número 38, pero que tiene una calidad y que se va a adaptar. Porque además es el típico jugador que tú le ves jugando en la liga universitaria y dices, este podría jugar perfectamente en los Warriors, ¿sabes? Y justo cae en los Warriors.
Jordan Bell. Muy bien.
Por el que pagaron 3,5 millones de dólares.
Claro,
para hacerse con, porque los Warriors no tenían elección en este año.
Sí, sí. Uh-huh. Número 38. Muy bien. Paniagua, acabas en gran forma la temporada, tengo que decírtelo, ¿eh?
Muy bien. Y sin anécdota, ya la Barbol nos da todas las anécdotas.
No, es que, hombre, esto hemos mezclado ahí el puntito. Bueno, es espectacular. El puntito que nos da. Los Bowl.
Nos darán anécdotas por un tubo.
Miguel Ángel, gracias por la temporada.
Bueno, perdona. Dime. La última de la Barbol, que me la contaron precisamente los de Minnesota Timberwolves, que estuve cenando con uno de ellos el otro día, es que ha puesto las zapatillas del niño después de no llegar a un acuerdo ni con Adidas, ni con Nike, ni con Under Armour, porque les pedía 1,000,000,000 de dólares, ha hecho su propia línea de zapatillas y las vende a $495.
Pues son un
horror. Hay un tío que le pregunta, un periodista le pregunta, oiga, ¿por qué no las has puesto usted a 500? Y dice... Porque me gusta que haya tres números distintos en el precio.
Muy bien, hombre. Los tiene los Ball bien puestos, ¿eh? El padre de la saga.
Bueno, chicos, buen verano.
Cuídate mucho. Hablamos, adiós, Miguel Ángel.
Adiós, querido.
Adiós. Bueno, próximas citas, más allá de la preparación de nuestros chicos para ese Eurobasket, día 31 de agosto, y del mercado ACB, pero 31 de agosto, arranca el Eurobasket. Con lo cual, Casado, Parra, Cano, gracias, sí, en mayúsculas por todo.
Oye, no nos pongas Eurobasket, quiero decir, Showtime el día 31, ¿eh? Ah, por cierto, he tenido una idea buenísima.
Tú di la idea, ya juzgaremos nosotros si es buena o no.
¿Qué tal es Klushnapoka? Ya contaremos aventuras.
Haz un videoblog, YouTube, explícalo.
Ay, vale. Sí, los pondré, no os preocupéis.
Bueno, oye, en serio, que os agradezco mucho yo y la gente,
que
nos acompañáis. No, yo y la gente, por eso es el último programa que lo puedo decir. Que nos acompañéis cada semana.
Encima de que te evito palos.
Que aprendemos mucho de vosotros, con lo cual, buen verano, ¿vale? Compañeros, compañera, amigos.
Guapatos.
Adiós.
Yo, de mi parte y de todos los que me rodean,
sí,
un beso.
Igualmente, Albert, muchísimas gracias por todo.
Cuídate, hermano.
A ti, hasta la temporada que viene. Y en realidad, a vosotras que nos aguantáis, que nos escucháis semana tras semana, gracias una temporada más por la confianza. Y lo que os digo siempre, que esto, es decir, Showtime, se escucha cuando y donde queráis, a través de nuestra web, cope.es, y de los principales dispositivos de descarga. Cargamos pilas, aprovechamos el verano, descansamos, seguimos informados a través de las redes. Y la temporada que viene, más. Adiós, feliz verano.